Y por supuesto que ahondamos más, hacemos el respectivo doble clic, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Jorge, gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días, muy buena llegada de vacaciones, me imagino. Sí. Un gusto estar aquí contigo.
Sí, aquí estamos. Ya reponiendo energías para lo que va a ser un año muy duro, con tantos conflictos que tenemos en desarrollo, ¿no? Con tanta información. Sí. Y con esto que lo último que lleva a decisiones también locales, a nivel político, que provocan distintas reacciones. Yo trato de colocarlo también en el contexto de tratar de entender qué es lo que está sucediendo con los efectos económicos en la práctica, en la isla. El horizonte es muy complejo, ¿ah? ¿Eh?
El horizonte es tremendamente complejo, Ramón. ¿Por qué? Porque la isla tiene una combinación de problemas, una crisis energética, tiene una escasez alimentaria, tiene una falta de gestión que es brutal, tiene tensiones internacionales, porque Estados Unidos ya se montó en el problema. Por lo tanto, lo que está pasando en la isla, desde mi perspectiva, están entrando en un túnel de colapso total y que la instalan en un punto crítico, una dificultad total. Pero esto no parte el 3 de enero con la extracción de Maduro y el término del envío de un buque de petróleo a la isla. Si nosotros recordamos, hace 6 años, el 2020, Cuba empieza con una escasez de recursos básicos, de alimentos, fundamentalmente para los recién nacidos. El año 23 hay datos oficiales que dicen que entró en una situación de colapso de la producción de alimentos básicos. Es decir, llevan 6 años con esta crisis alimentaria y la isla, el gobierno, no tiene una estructura económica y una estructura política que sea capaz de enfrentar el colapso. Entonces, esta tendencia prolongada de caída hace que hoy día se encuentren en esta situación agravada, por supuesto, porque el petróleo de Venezuela, que le permitía mantener con la luz prendida a los hoteles en la línea de turismo ahí en Varadero, no está funcionando. Entonces, tiene un problema gravísimo la isla.
Los últimos datos dan cuenta que, a propósito de aquello, de las restricciones que ha habido y de los cortes de energía eléctrica, en el momento de máxima demanda, que es en la tarde-noche, más de un 64% del país queda sin energía eléctrica.
Claro, exactamente. Pero eso es desde antes del 3 de enero. Los apagones vienen hace más de un año y no se ha solucionado el problema. Y a eso me refiero yo cuando digo que la isla no tiene una infraestructura que permita superar esto. ¿Y por qué? Bueno, hay estudios que dicen que el 60% del petróleo que le regalaba a Venezuela lo vendían a mercados asiáticos y el 40% que entraba a las arcas cubanas, un porcentaje de ese 40% iba exactamente al turismo y el otro porcentaje iba a algunos paraísos fiscales. Entonces, con esa lógica, es tremendamente difícil que puedan superar un problema como el que tienen. Y además de eso, Ramón, para ponerle más pelos a la sopa, hay un problema simbólico en la crisis cubana, porque si cae Cuba, como aparentemente podría llegar a suceder, se cae todo un discurso, se cae todo un relato, se caen muchas cosas que van a afectar a gran parte de los partidos comunistas en América Latina. Entonces, Díaz-Canel está entre la espada y la pared, y Trump lo que está haciendo es apretar para que Cuba caiga lo más rápido posible y el pueblo cubano no sufra tanto.
¿Por qué China y Rusia no podrían ir al salvataje total de la isla?
Ahí, desde mi perspectiva, la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos, y que tiene que haber estado conversada antes de su publicación con China y con Rusia, entrega áreas de interés, y esa área de interés del mundo occidental, particularmente América y Europa, está, comillas, bajo la tutela de Estados Unidos, tal como Asia está bajo la tutela, comillas, de China. Entonces, China no venga a molestar aquí y yo no voy a molestar mucho allá, a pesar de que nos vamos a encontrar en el Indo-Pacífico. Pero hay un reparto, bastante fea la palabra, pero hay un reparto del mundo entre las potencias. Si Rusia sacó a todos los rusos que vivían en la isla. Rusia sacó a todos los rusos que vivían en Venezuela 2 semanas antes de la caída de Maduro. y ahora lo sacó de la isla. Entonces, Rusia no va a mandar probablemente un buque petrolero, quizás sea de la flota gris, y lo va a detener Estados Unidos en el camino, pero no va a intervenir, porque si interviene, hay un factor que lo puede usar Estados Unidos, que es aumentar su presencia en la guerra de Ucrania. Entonces, no le conviene intervenir. Y China no se quiere meter en un segundo problema, porque no tiene muchos intereses relativamente verdaderamente importantes en Cuba, tal como lo estuvo en Venezuela. Y en Venezuela no entró en el conflicto, por lo tanto, malamente podría entrar en Cuba y generarse un conflicto gratis. Entonces, Cuba hoy día está un poco sola. Fíjate que de todos los países, solo dos han dicho que van a ayudar, que Sheinbaum y México tiene esa característica de la ayuda humanitaria, y Chile. Y Chile, por la presión del Partido Comunista. Recordemos que Lautaro Carmona, con otro dirigente comunista, fueron a Cuba, y al regreso de Cuba empezaron con la necesidad de apoyar humanitariamente al partido, a Cuba, perdón. Y eso tiene que ver, desde mi perspectiva, con que la caída de la isla le va a impactar directamente al relato del Partido Comunista.
Claro, y una cosa es todo esto que tú bien describes, ¿no? De los distintos intereses. Si hubiese una riqueza mayor productiva en la isla, tal vez sería distinto la reflexión que puedan hacer antiguos aliados. Pero lo simbólico, ¿cuánto puede pesar? Porque en lo simbólico es donde la caída del régimen cubano tiene todo ese impacto que tú también señalas. Exacto. Y a veces lo simbólico toma una importancia tremenda más allá de los costos económicos que pueda tener, pero parece que no es la ecuación que calza en estos días.
Sí, lo simbólico es fundamental, digamos, para Cuba. Convengamos que el relato de Cuba es que Cuba está como está después de 65, 66 años por el embargo de Estados Unidos. Y si nosotros estudiamos qué es lo que dice el embargo de Estados Unidos, el embargo de Estados Unidos es una restricción a las empresas americanas para no hacer negocio con Cuba. No es que le cierren el mundo, si puede, tiene relaciones comerciales con todo el resto del mundo, menos con empresas americanas, y con las empresas del mundo que hagan negocio con aquellas empresas cubanas que sean producto del embargo que tuvo Cuba con los intereses americanos dentro de la isla el año 60. Entonces, ese embargo es una cosa bastante marginal en la economía, pero es parte del relato simbólico de cómo se sostiene la isla y por qué se sostiene la isla. Entonces, hoy día, si eso se cae, ¿cómo sostenemos el relato, por ejemplo, y sin entrar en muchas profundidades, del Partido Comunista en Chile? Que el Partido Comunista defienda a Cuba porque hay un embargo y porque hay una presión de Estados Unidos sobre la isla. Y aparentemente, si empezamos a buscar la ley Helms-Burton, que es la del embargo, no dice esas cosas que están en el relato. Entonces, lo simbólico, si se cae el dogma. Y si se cae el dogma, se caen las bases conceptuales de los partidos comunistas. Entonces, es muy difícil y es muy duro. Fíjate que eso que es Cuba, porque Cuba es un símbolo en sí mismo. Y Castro y toda la historia de la revolución es un símbolo en sí mismo. No pasa con Nicaragua. Nicaragua da como lo mismo que esté Ortega ahí con su señora gobernando Nicaragua. Pero Cuba es un símbolo en sí mismo de la Guerra Fría. Todavía es un resabio de la Guerra Fría y todavía vive en la Guerra Fría. Entonces es bien difícil. Y lo que está buscando Trump, desde mi perspectiva, es llevar a Díaz-Canel a una situación donde tenga que pedir negociaciones, porque lo que está diciendo hoy día Díaz-Canel es: no vamos a negociar con precondiciones. Yo creo que va a tener que negociar con condiciones y con las condiciones que le ponga el presidente Trump, porque es la única manera que va a tener de salir del problema en que está. Y probablemente, de acuerdo a lo que dijo el embajador de Estados Unidos en Cuba, dice: ya tenemos a nuestra Delcy Rodríguez cubana. Entonces, lo que están buscando es llevarlo a una posición de poder tan débil que tenga que negociar, y que tenga que negociar su salida y la salida del régimen.
O sea, una versión a la medida de la situación de Cuba, pero similar un poco a lo que está sucediendo con Venezuela.
A la solución venezolana, claro. La solución venezolana fue negociar con Maduro, y Maduro no podía salir. Y no podía salir porque el tránsito de Miraflores al avión que lo podía sacar de Venezuela era el pasillo de la muerte que tienen los condenados en Estados Unidos, digo. No iba a llegar vivo. Y yo creo que Ya le han ofrecido a Díaz-Canel la salida, pero ¿cómo sale? ¿Cómo se va? ¿Cómo renuncia a toda la historia? ¿Cómo renuncia al símbolo? ¿Cómo renuncia al legado? ¿Cómo renuncia a todo lo que significa Cuba en el mundo? Entonces, no puede renunciar a eso y probablemente le ofrezcan una fórmula de salida, que va a tener que irse a Rusia o a alguna parte, porque necesariamente la solución del problema de la isla hoy día, la crisis humanitaria y la crisis política hoy día, pasa por la salida de Díaz-Canel y de Raúl Castro y su familia. Ya. No solo Díaz-Canel, sino que Raúl Castro también.
Ya, a eso iba a ir, porque si bien tiene similitudes, también es distinto lo de Venezuela. En Venezuela, para sacar claramente a Nicolás Maduro y por lo tanto hacer esta forzar esta negociación con los otros que van quedando, que es lo que en la práctica ha ido ocurriendo con Delcy Rodríguez, recibiendo hasta el ministro de Energía de Estados Unidos en estos días, algo que me lo contaba hace
y
dos meses.
Jefa la CIA.
No te lo creía, te decía que estabas loco si me decía que iba a ocurrir eso. Bueno, pero así están las cosas. Pero allí tenías tú la salida, excusa, buena o mala, como quieras verla, de que acusabas a Nicolás Maduro de ser de jefe de un cartel. Y por lo tanto, la larga mano de la justicia llegaba allá, te guste o no te guste, y lo sacamos. No puede hacer eso con Díaz-Canel. No está acusado
no
de que sea un narco estado, de que está, etcétera.
No.
Entonces, también es otra la cosa. Tiene similitudes, pero otro.
Por eso que va a tensionar la situación con Cuba para llevarlos a una crisis humanitaria donde la solución sea la salida del régimen. Donde se justifique la salida del régimen a partir de la crisis humanitaria que están sufriendo los cubanos, que es real, pero que todavía tiene algún nivel de aguante porque ya llevan años en eso aguantándolo. Pero lo va a forzar. Y él dice, bueno, Cuba es la siguiente que va a caer. Y ese va a caer, aparentemente ese va a caer sola, y va a caer por posición, va a caer porque no tiene herramientas para solucionar el problema que se le está presentando. Entonces, por eso que le está amenazando a los países que le manden petróleo a Cuba. No que le manden ayuda humanitaria, que le manden petróleo, porque el petróleo es el que puede levantar la industria del turismo, y a partir de la industria del turismo puede, ¿no es cierto?, sobrevivir un rato más en la isla. Entonces, el petróleo es el problema. Y va a forzar la crisis humanitaria, ojalá que sea lo más rápido posible para que los cubanos no sigan sufriendo esta crisis, va a forzar la crisis humanitaria para que Díaz-Canel sea la solución del problema. O sea, saquemos a Díaz, saquemos a Castro y podemos reconstituir y reconstruir la arquitectura económica de la isla, y para que los cubanos puedan vivir de Cuba y no puedan vivir de las ayudas de terceros.
Ahora, esa distinción entre proporcionarle, venderle petróleo o incluso regalarle petróleo respecto de una ayuda humanitaria que vaya vía organismos internacionales, entiéndase Cruz Roja, UNICEF, como ha declarado el gobierno de Chile, hace la distinción respecto de las aprehensiones que ya desde la vereda política se hacen más dependiendo de dónde uno esté, referente a que Estados Unidos entonces puede tomar represalias contra aquellos que no están siguiendo las directrices, porque lo que quieren efectivamente en último término es que caiga el régimen, y por lo tanto quien le esté ayudando al régimen pasa a ser nuestro enemigo.
Claro, sí, yo creo que yo pienso que hay que hacer la diferencia entre la ayuda humanitaria que no se va a comercializar, porque el tema de Cuba es que no quiero usar una palabra tan fea, pero tiene una construcción media corrupta. El petróleo que le regalaban terminaba con los recursos de la venta del petróleo en paraísos fiscales. No lo ocupaban en su totalidad en las necesidades de la población cubana. Entonces, con lo poco que dejaban para Cuba, hacían andar la industria del petróleo y con la industria del turismo, y con lo poco que producía la industria del turismo, Cuba podía vivir ahí relativamente. Pero por eso es que quieren cortar el petróleo y no necesariamente la ayuda humanitaria, que con la cual no la pueden negociar en un tercer país, sino que necesariamente la tienen que repartir en la población. Entonces, la diferencia está en que la población no tiene la culpa, y la culpa la tiene el régimen, cortémosle los recursos que van al régimen. Entonces, el gobierno de Chile hace muy bien en entregar el recurso económico a la UNICEF y no al régimen. Y esa diferencia también hay que hacerla notar.
Se entiende. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en la radio. Que estén muy bien, un abrazo.
Que estén muy bien, Ramón, encantado de conversar contigo. Nos vemos.
Doble clic.